Recibimos ya a Jorge Reyes para hablar de mercadotecnia. Jorge, buenos días, bienvenido.
¿Qué tal, Diana? Marcela Lico, un saludo a ustedes y a todos nuestros radioescuchas el día de hoy. Y el día de hoy les voy a hablar de un estudio que me encontré en un blog de esos que uno cuando anda buscando por internet se encuentra, sobre los pequeños negocios y su guerra que ya tienen algunos años contra las grandes tiendas, ¿no? Y la verdad es que sí se han visto algo atacado, ¿no? O sea, primero fueron las tiendas gigantescas de grandes superficies, luego fue el internet, después la crisis, y luego la inseguridad, y luego la crisis, pues va repitiéndose en varias ocasiones. Y la verdad, pues muchas han sido las amenazas que han tocado a los pequeños negocios durante los últimos tiempos. Y muchas también las causas que han apuntado a explicar por qué pues muchos de ellos han cerrado en los últimos años. Y la verdad sí hemos visto un montón de negocios pues que eran insignia de nuestra región y hemos visto cómo han ido desapareciendo, ¿no? Hay algunos analistas que dicen que el comercio local no resiste a los ataques de los tiempos y lanzaban un pronóstico negro para su futuro. Pero ¿no se acuerdan de hace algunos contextos de mercadotecnia que hablábamos de que los jóvenes y sobre todo los millennials estaban cambiando y estaban tratando de regresar a los centros de las ciudades? Lo veíamos en Moreleando, lo veíamos con este tipo de cuestiones como el domingo este, donde la gente va a pasear al centro. Y están regresando al centro de sus ciudades buscando también propuestas más auténticas de comercio, ¿no? Lo cierto, sin embargo, es que el comercio local no ha desaparecido, ¿no? A pesar de que las ideas catastrofistas, muchos consumidores siguen prefiriendo acudir a pequeños establecimientos para hacer sus compras. Estos clientes suelen inclinarse de forma recurrente ante estos negocios y lo prefieren sobre los grandes competidores. Entonces nosotros nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y este estudio de la Universidad de Adelaida en Australia ha comparado algunos elementos que llevan a los consumidores a hacer sus compras en tienditas de colonias en lugar de hacerlo en grandes superficies. ¿Y por qué los consumidores prefieren a las tiendas pequeñas en lugar de las grandes cadenas? ¿O cuáles son las herramientas que una pequeña tienda puede utilizar para atraer a los grandes consumidores? Bueno, pues el estudio siguió a los compradores que buscaban de forma específica un vino, que al final pues el vino es un mercado muy concreto en el que hay muchísima competencia. De hecho, las grandes cadenas cada vez tienen secciones más grandes de bodegas y pueden competir en precios y en inversión publicitaria. Y al final, pues lo que ellos buscaban era entender por qué algunos consumidores preferían todavía, a pesar de toda esta publicidad que hacían las grandes cadenas, a pesar de que tenían espacios más grandes, más cómodos, con carrito, con musiquita, etcétera, ¿por qué seguían acudiendo a estas tiendas especializadas? Las razones detrás de su decisión no son únicamente una explicación válida, de hecho, para entender por qué las pequeñas tiendas de vinos tienen un nicho de mercado que está creciendo, ¿no?, sino también yo creo que es una explicación para comprender en general las razones por qué las pequeñas tiendas siguen sobreviviendo frente a las grandes tiendotas, ¿no?, a las grandes superficies, ¿no? Entonces, los consumidores emplean varias razones para inclinar esta balanza y comprar en un determinado pequeño negocio, aunque en general se puede señalar que lo que hace que los consumidores los elijan está en la experiencia directa de compra. Y lo repito con mayúsculas y pónganle una rayita roja abajo, es experiencia directa de compra. Y de hecho esto a mí me genera, o sea, al final eran cosas que nosotros ya sabíamos, pero yo como mercadólogo nos han enseñado a imitar a los norteamericanos que comen en McDonald's y compran en Walmart, tratando de destruir nuestros modelos tradicionales de compra, cuando esta es la razón por la que la gente viene con nosotros. O sea, la verdad hay mucha gente que añora la experiencia de compra, de platicar con el dueño y que el dueño lo conozca de nombre y de poder ser reconocido no como un cliente más y como una persona, ¿no? Entonces los clientes tienen una experiencia de consumo que es muy diferente a la de las grandes cadenas y que estas han batallado y no han conseguido replicar. Y aquí ellos explican en el estudio, dicen que las tiendas pequeñas ofrecen en primer lugar un mejor servicio de atención al cliente. Ojo, no me gustaría generalizar porque me ha tocado ir a tiendas también pequeñas donde me dan muy mal servicio, pero en general pues es que ahí aplica lo de al ojo del amo, ¿no? Ahí está muchas veces pues volteando a ver de que si lo están atendiendo bien, si lo están atendiendo mal. En general la atención de este tipo de establecimientos suele ser más personalizada, bienvenido señor Reyes, bienvenida señora Pámanes, etcétera, ¿no? y mucho más directa, ¿no? Frente a lo frío y lo más estandarizado de las grandes cadenas. De hecho, ayer me tocó un caso donde iba a pagar una tarjeta en una tienda departamental y la señorita me dijo, cambie de caja porque la señorita de allá no lo quiere atender. Y yo me quedé así pensando y dije, demonios, o sea, creo que le dijeron a la persona incorrecta que, o sea, esto, ¿no? Pero al final, para poder llegar hasta ese nivel en una tienda totota, pues va a ser más difícil que a lo mejor el dueño que escuche a la persona y llegue rápidamente, ¿no? En las tiendas pequeñas la experiencia suele ser mucho más memorable. En segundo lugar, los consumidores sienten que los vendedores tienen un mayor conocimiento del producto que están vendiendo y que saben mucho más de lo que hablan. Les voy a poner otro ejemplo. Por ejemplo, ustedes pueden ir a una librería grandototota y los va a atender un chavo y le van a decir, oye, el libro Fundamentos de Marketing de Philip Kotler, a lo mejor el chavo es psicólogo y le vale un cacahuate el marketing y te va a decir, no, pues la verdad no tengo idea. Mientras que los libreros de las pequeñas librerías independientes, cuando le pides una recomendación literaria, pues estos suelen conocer mucho mejor lo que están vendiendo. ¿Por qué? Porque están ahí porque lo hacen porque quieren, porque es su pasión la lectura, porque es su pasión los libros. Y esa pasión muchas veces la transmiten a sus pequeños negocios y es lo que yo le llamo el ADN de la marca, que el ADN de la marca lo trae desde el dueño. Entonces, si es tu pasión, pues muchas veces vas a platicar y hasta el mismo dueño o la persona encargada te va a preguntar, oye, ¿ese libro de qué se trata? Y me lo recomiendas. Y empiezan a platicar y se hace otra experiencia diferente, ¿no? Y finalmente, los consumidores sienten que al ser tiendas mucho más pequeñas y concretas, se produce una cierta especialización de producto, lo que permite que vendan cosas específicas que no siempre se encuentran en otros lugares. Yo siento que estos datos refuerzan la idea de que los consumidores compran estas pequeñas tiendas por sus valores de marca. Ojo, eso es importante. O valores de marca, experiencia de marca, la manera en la que me siento cuando entro y soy atendido. Por lo tanto, los responsables de estos negocios tienen que entender que esto es lo que les permite mantenerse activos y llegar al consumidor. De hecho, recuerdo una tienda en Gómez que me toca asesorar. Es en Gómez, por allá por el periférico de Gómez, por allá por Chapala. Ellos venden de todo, desde abarrotes, frutas, verduras, carnicería, y tienen en la parte de arriba, tienen como estambres, y venden, o sea, la verdad, la gama de productos que venden es muy grande. Pero me platicaban, cuando empecé yo a tratar a la tienda, me decían, es que nosotros vendemos estambre, y en las tardes vienen las señoras y vienen aquí a hacer tejido, y de lo que terminamos con un suéter o una bufanda o no sé, un chalín, ellas, las señoras, lo ponen aquí y lo venden. Entonces ellas se ganan una comisión de lo que hacen y pues se mantienen activas. Y muchos de los vecinas pues llegan en las tardes y ahí es donde pasan el tiempo. O sea, la tienda se ha convertido en un espacio social más que en un espacio de intercambio de bienes y servicios. Entonces eso es un ejemplo que se está haciendo aquí en Gómez Palacio, ¿no? O sea, los clientes no acuden a estas tiendas para hacer un movimiento de resistencia, de vamos a luchar contra las grandes cadenas. ¿Por qué? Porque si las grandes cadenas te dan una mejor experiencia de compra, pues rápidamente vas a cambiar y te vas a ir para allá. Los pequeños vendedores deben entender que las personas compran sus establecimientos y lo hacen, ¿por qué? Porque algo hacen bien, ¿no? No deben esperar simplemente que la gente apoye al comercio local nada más por el hecho de, pues vamos a apoyar al comercio local o vamos a apoyar a la Morelos, vamos a apoyar, o sea, pero que hay en la Morelos que pueda resultar interesante y que sea atractivo y que tenga un buen servicio para que yo pueda ir, porque si no, pues por el solo hecho de apoyar una calle, pues a lo mejor no va a funcionar. De hecho, recuerdo muy bien, esto a mí me fue hace algunos años, me tocó hacer una plaza que estaba enfrente de la central camionera, y esta plaza había sido un fracaso tras otro. Y cuando llegué, ellos me mostraron su material de ventas y no era más que metros cuadrados, precios, metros cuadrados, precios, en hojas, ¿no? Y las ventajas de contar con una bodega. Y empezamos con un proceso de cambiar el ADN de la marca, cambiar el mensaje. Les dijimos pues que las centrales de abasto habían sido desplazadas poco a poco por las tiendas de autoservicio y conveniencia, que no se había inaugurado un solo abasto en 25 años. Creamos una bandera y un enemigo. La bandera pues era defender el comercio tradicional, pero modernizándolo. Y pues el enemigo eran todos esos que lo querían desaparecer, ¿no? Y el mensaje tuvo un eco interesante entre los dueños de bodegas y al día de hoy, pues yo siento que el concepto ha sido un éxito porque ya se está replicando en otras partes de México, empezando desde aquí, ¿no? Entonces a mí se me hace interesante cómo cuando tienes una buena bandera y cuando tienes un enemigo que el cliente lo agarre en común, pues a lo mejor puede resultar interesante, ¿no?
Oye, Jorge, disculpa que te interrumpa, es que estos dos ejemplos finales que pones me parecen bien interesantes porque cuando tú dices, finalmente el consumidor no acudirá como solo por la causa, ¿no? Solo por apoyar. Y yo diría, a menos que sea también parte de los atributos de la marca. Y pienso en lo que acabas de decir sobre la reactivación, por ejemplo, del centro histórico del Distrito Colón, de la Morelos, donde probablemente la asistencia sea para apoyar al sector, pero porque finalmente eso también caracteriza a la marca, ¿no? Hay como toda una personalidad en torno al comercio y a los establecimientos que están ahí, que tienen que ver con esto, con la defensa de lo local, con regresar al centro, con cierto mercado.
Es decir, cabe la posibilidad de bandera y un enemigo.
Cabe la posibilidad de que sea tu propia bandera, incluso el lugar donde estás, por ejemplo, y no necesariamente el producto en específico.
Y a mí me ha tocado ir varias veces al centro, y la verdad he estado en varios lugares muy económicos y muy ricos. Uh-huh. La situación y mi pregunta era, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera ido al centro con ganas de apoyar? Me hubiera topado con un lugar espantoso, que la comida estaba fría, que me entendieron mal. Pues a lo mejor, por muchas ganas que tuviera yo de apoyar al centro, pues a lo mejor jamás hubiera regresado. El consumidor necesita encontrar buenas propuestas cálidas, sobre todo. ¿Por qué? Porque eso se ha ido olvidando con el tiempo. Y yo lo veo, por ejemplo, en Alemania. En Alemania, tú vas y vas a ver panaderías locales en la calle y vas a ver pequeños negocios. Y das cuenta, es algo muy... En una ciudad como Berlín, que podríamos decir que es de las más ricas del mundo, de los países más con el PIB más alto, te topas esos pequeños lugares, pero que mantienen una identidad muy poderosa y la verdad está delicioso, y la verdad la experiencia de compra es muy diferente a que si llegas a comprar en un HEB o que si llegas a comprar, ¿por qué? Porque a lo mejor ahí es más sobre la transacción. O sea, lo que yo me refería era que no nada más por el hecho de llevar una bandera la gente te iba a comprar, tenías que combinar la bandera con el enemigo y realmente brindar una experiencia diferente a las otras experiencias que se viven en otros establecimientos, que eso a lo mejor es lo que se debe de trabajar, porque resulta que la gente va a esos establecimientos más que nada por la experiencia, por el conocimiento del vendedor y porque va a encontrar cosas que a lo mejor no va a encontrar en otros lados.
Sí, pues muy interesante, y creo que, insisto, esto que nos deja sobre la mesa da muchas reflexiones en lo local, ¿no? Creo que hay varios puntos donde está esta oportunidad de combinar perfectamente lo que tú nos compartes hoy, esa bandera con ese enemigo. Pues muy interesante, Jorge. Déjanos el punto de contacto en el que la gente puede establecer comunicación contigo.
En jorge.reyes, ese es mi correo, @AdeArmandoEdErnestoMDMumadeErnestoAsesores.com. En mi Twitter, @JorgeReyes-77, y el teléfono de nuestras oficinas es 793-0101.
Muchísimas gracias, Jorge, por tu presencia con nosotros esta mañana.
Gracias, saludos ahí a todos en el estudio.
Jorge Reyes, en el contexto de Mercadotecnia.